Hola, muy buenas internautas, como les gusta decir ahora mismo. Bienvenidos una vez más al episodio, bueno, un nuevo episodio del chat con mi almohada. Y bueno, hoy como tema tenemos un tema relacionado con la festividad que tenemos hoy en día, que es justamente la festividad de San Valentín, que les gusta celebrar a todo el mundo, ya porque, bueno, es la festividad en la que siempre relacionamos con el amor, ¿no? El amor, ya sea en pareja, con una persona que significa mucho para ti, ¿no? Significant other. También puede ser amor familiar, un amor fraternal también con tus hermanos, incluso un amor también platónico con amigos, ¿no? Eso está siempre muy bien. Y bueno, el tema de que quería tocar hoy no es ninguno de estos, evidentemente, sino es un tema que, bueno, es relevante hoy en día. Porque bueno, ahora tenemos muchísimos movimientos relacionados con este tema. Y es, bueno, el tema del amor propio. Y bueno, ¿cómo podemos definir el amor propio? Es un tema un poco muy complejo, porque no hay como una manera de definirlo como tal, ¿no? O sea, a la gente le gusta definir el amor propio como el amor que procesa uno por sí mismo, ¿no? Y para empezar, ¿cómo podemos definir el amor, no? ¿Cómo puede uno procesar un amor si no conoce qué es el concepto de amor, ¿no? Es un tema un poco complejo, pero bueno, vamos a dejar el amor como... Uf, es que tengo un blog que un poco describe el... Bueno, describe no, o sea, un poco como que reflexiona en el tema del amor y tal. Pero bueno, vamos a definirlo ahora como un sentimiento que tiene uno hacia otra cosa, ¿no? Un sentimiento suele ser positivo sobre esta cosa, que ya sea para que este sentimiento causa ese deseo de proteger, de cuidar de esta cosa persona, o incluso de dar de sí misma, ¿no? O sea, el amor es un sentimiento que direcciona a una persona para actuar de cierta manera, ¿no? También pensamos que el amor es un accionar, ¿no? O sea, es una medida de acciones que hace a la otra persona también reaccionar y hace reaccionar a uno mismo, ¿no? En este caso la reacción es una reacción positiva y, como queráis decirlo, química, hormonal, de buenas vibras, ¿no? Digámoslo. Y luego también tenemos esta definición de amor, que es la definición de dar, que es básicamente cuando uno da de sí mismo a otra persona para, bueno, sin recibir nada a cambio, ¿no? Pero a veces también recibimos algo a cambio, sino no, simplemente es como ese deseo de dar, ¿no? Entonces, un poco definido estos tres conceptos importantes, ¿no? Del sentimiento de accionar y de también de dar, ¿no? Podemos un poco hablar sobre el amor propio, ¿no? Entonces, ¿qué se dice hoy en día sobre el amor propio? Pues que es algo muy necesario, ¿no? Siempre hay muchos influencers, hay muchas personas, muchas celebridades incluso hablando sobre el amor propio, que es algo muy importante, un tema muy importante. Cada uno tiene que tener como ese amor propio para cuidarse de sí mismos, para, bueno, simplemente sobrevivir en este mundo cruel, ¿no? Y es evidentemente algo importante, ¿no? Me gustaría ahondar en dos cositas sobre el amor propio. El primero de ellos podría ser el amor propio físico, ¿no? O sea, en este caso hablamos del amor propio que podemos tener en nuestro cuerpo, ¿no? Corporal. Es importante, evidentemente, amar el cuerpo en el que estamos porque es el único que tenemos. O sea, no puedo, lamentablemente, transferir mi cerebro a un robot que es perfecto y no necesita de Ventolin para sobrevivir, ¿no? Lamentablemente no. Pero bueno, tenemos esto, ¿no? El amor que podemos tener a nuestro cuerpo es importante, evidentemente, como dijimos, sí, ¿no? Somos seres físicos que vivimos en un cuerpo distinto al otro, ¿no? O sea, mi cuerpo es distinto al de mi hermana o es distinto al de mis amigos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, estos cuerpos al menos nos ayudan a tener nuestra experiencia viva. O sea, con estos cuerpos podemos tener experiencias visuales, auditivas, sensibles, bueno, sensitivas, como se quiera decir, ¿no? Y esas experiencias ayudan a que nuestra experiencia, por así decirlo, es que llevo diciendo mucha experiencia, ¿no? Pero bueno, ayuda mucho a que nuestro sentir de la vida sea un sentir vivo, ¿no? O sea, es un sentir más material y más concreto para nosotros mismos, ¿no? O sea, no somos un mero concepto, sino también somos un cuerpo en el que con este cuerpo podemos experimentar lo que es la vida, ¿no? Este cuerpo, lamentablemente, es un cuerpo delicado y tiene que ser cuidado, ¿no? Evidentemente, cuando queremos emprender cualquier cosa, tenemos un cierto nivel de cuidado, ¿no? O sea, si yo quiero empezar a aprender baloncesto, pues aprendiendo baloncesto voy a tener esas medidas de cuidado, pues para no pisar mal, o sea, tengo un calzado adecuado para poder correr y lanzar perfectamente la pelota, el balón, como sea, y no hacerme daño en el proceso, ¿no? O cuando quiero hacer otro tipo de actividades, tipo cuando estoy todo el día en la oficina, pues evito al menos que mi espalda se rompa, ¿no? Aunque esto es un poco como que contradictorio porque nunca lo hacemos, ¿no? Pero debería ser la idea, ¿no? Y también nos esforzamos mucho porque este cuerpo, aparte de, bueno, las necesidades básicas que tiene, ¿no? El de comer, el de dormir y todo esto, intentamos proveerle también con un cierto cuidado ya físico, ¿no? O sea, en este caso, ya no solo cuando emprendemos cosas, actividades peligrosas, sino también cuando emprendemos en el día a día, ¿no? O sea, intentamos someter al cuerpo a ciertos ejercicios, pues para que el cuerpo se mantenga activo y sano en este caso, ¿no? O sea, sabemos que si hacemos ejercicio, pues nuestro cuerpo al menos tendrá un equilibrio y este equilibrio nos ayudará a evitar, pues, enfermedades que podrían llegar a destruirnos, ¿no? Este es un tipo de amor que podemos nosotros procesar a nuestro cuerpo, que es importante porque nos ayuda a mantenernos vivos en este caso, ¿no? Este tipo de amor es importante, evidentemente, porque, como dije, nos mantiene vivos y al menos nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? O sea, con nuestro cuerpo en sí, ¿no? O sea, no hay ningún desequilibrio, por ejemplo, digestivo. Entonces, ya que no hay desequilibrio digestivo, mi estómago no me duele y yo me siento mejor, ¿no? Sabemos que un dolor, ya sea en el estómago, en la cabeza, donde sea, pues suele resultar en sentimientos muy negativos, ¿no? Por ejemplo, un dolor de cabeza a mí me hace sentir muy, muy enfadada o más enfadada de lo que debería, ¿no? Entonces, mantener eso a raya me ayudará a sentirme, al menos a mí misma, mejor, ¿no? Y bueno, como mencionado antes, el mantener nuestro cuerpo a raya, o sea, mantener nuestro cuerpo sano y limpio, logramos tener un sentimiento positivo dentro de nosotros mismos, ¿no? O sea, ya nuestro cuerpo se siente un bienestar y nosotros nos sentimos bien, ¿no? Aquí viene un segundo tipo de amor que quiero también ahondar un poco y es el amor propio sentimental y mental, ¿no? O sea, es que van unidos, entonces no hay manera de separarlos, ¿no? Entonces, el amor propio sentimental podría entrar en el tema de autoestima, ¿no? Entonces, la autoestima es, bueno, evidentemente todo el mundo sabe que es necesario tener un cierto nivel de autoestima para poder sobrevivir en el día a día. Pero bueno, para empezar, ¿qué es el autoestima, no? El autoestima es simplemente un valor que uno se coloca a sí mismo para, bueno, es un valor que te colocas tú a ti mismo, pues para ti mismo, ¿no? O sea, en la escala del 1 y 10, del 1 al 10, pues yo me metería en uno de esos lugares, pues para simplemente mantener esa comparativa con el resto del mundo, ¿no? Eso es lo que quiere decir la autoestima, ¿no? Es como el valor que me pongo a mí misma frente al mundo exterior, ¿no? Entonces, dentro del tema de la autoestima, evidentemente está la baja autoestima y luego la alta autoestima, ¿no? Para empezar, la baja autoestima, todo el mundo sabe que tiene consecuencias muy graves y es un tema peligroso. Más que nada porque la baja autoestima es la que causa bastantes trastornos mentales que es mejor evitarlos, ¿no? Por ejemplo, depresión, ansiedad, entre otros, ¿no? Y bueno, la baja autoestima lo que tiene es que viene como de una línea de auto-odio, ¿no? De autodesprecio, ¿no? Que esto evidentemente es equivocado porque nos lleva siempre a acciones que nos dañan a nosotros mismos, ¿no? O sea, no, quizá no de manera aposta, pero sí que al menos como daño del colateral estamos dentro nosotros, ¿no? Y bueno, no quiero tampoco meterme en temas muy serios y tampoco muy heavies, pero la idea es esa, ¿no? De que la baja autoestima siempre nos lleva a autodiarnos, ¿no? Luego tenemos la otra punta, el otro extremo, que es la alta autoestima, ¿no? Y esta alta autoestima puede resultar en egocentrismo y un posicionamiento de uno mismo sobre los demás, ¿no? Entonces, esto evidentemente es una idea equivocada, porque somos seres sociales y lamentablemente vivimos bajo unas ciertas reglas que se nos han impuesto, quizá no de manera voluntaria, pero sí que son reglas que nosotros nos sometemos voluntariamente, por así decirlo, porque si no, estaríamos todos viviendo en una sociedad libre de normas y no creo que se resulte en una utopía. Y bueno, la alta autoestima lo que tiene es que te posiciona sobre todos los demás, incluso a veces incluso te posiciona sobre ti mismo, de tal manera en el que ya no solo buscas tu placer, sino buscas placeres que sean incluso momentáneos, ¿no? Instantáneos. Aquí viene un poco el tema de una persona siendo ociosa, egoísta, ¿no? Hasta el punto en el que no logramos hacer nada porque nos gusta gratificarnos instantáneamente, ¿no? Esto es un tema serio. Y un tema en el que me gustaría también ahondar en otro podcast de manera más seria. Pero bueno, evidentemente sabemos que ni la baja ni la alta autoestima nos beneficia de ninguna manera. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro nivel de autoestima, no? Es más, ¿deberíamos tener autoestima? La idea es esta, ¿no? De que siempre se habla de autoestima, pero no hablamos mucho de interestima, no sé si se me entenderá. El autoestima lo que tiene es como que te posicionas tú en un lugar por encima, por debajo o incluso a la misma altura que tus propios iguales, ¿no? Pero luego no sueles tener una interestima en sentido de que no sueles coger a una persona y posicionarla en un lugar encima o debajo tuyo, por así decirlo, ¿no? Esto sí que es verdad que no funciona de esta manera porque, a ver, cuando hacemos comparaciones solemos poner a otras personas como encima de nosotros o incluso debajo de nosotros, ¿no? Dependiendo de cómo de egocéntricos seamos, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que de igual manera, poniendo esas comparativas entre una persona y el exterior, pues nos obliga a ser egocéntricos, ¿no? O sea, estoy yo posicionándome debajo de esta persona, pero igual esta persona está como condicionada a mi baja autoestima. No sé si se me entiende. Entonces, lo que yo me refiero es que si fuéramos a poner una línea recta, digamos, y yo fuera un número cualquiera, yo tengo como la potestad de posicionar a una persona enfrente de mí, o sea, por encima de mí, o detrás de mí, ¿no? O sea, detrás de mí, detrás mía, ¿no? Que esto ya sería como debajo de mí o incluso inferior a mí, ¿no? Esta comparativa que solemos hacer cuando estamos hablando de autoestima es peligrosa porque evidentemente no podemos posicionar a los humanos de ninguna manera, o sea, no tenemos ese poder y esa potestad de posicionar a una persona por encima, debajo mía o incluso por igual que mío, porque no tengo poder sobre esa persona, ¿no? No conozco tampoco a esa persona enteramente como para decir, oye, mira, o sea, esta persona es despreciable, tengo que ponerla abajo del todo, ¿no? Porque igual esa misma persona podría ser yo. Entonces, siguiendo un poco esta línea, pues tampoco podemos posicionarnos a nosotros mismos encima o debajo de otra persona, ¿no? O sea, en este caso estamos cogiendo el punto de referencia en la persona y nos posicionamos a nosotros mismos por encima o por debajo de esta persona, ¿no? Eso también es un pensamiento peligroso porque, como dijimos antes, no tenemos la potestad para colocar a una persona encima o debajo de nuestra y tampoco nosotros tenemos esa potestad de, o esa persona no tiene esa potestad de colocarnos encima o debajo suya, ¿no? O nosotros no tenemos esa potestad de colocarnos a nosotros mismos debajo o encima de esta persona, ¿no? O sea, no podemos tener ni un centro de referencia, ¿no? O sea, el centro de referencia no puede ser desde mi perspectiva y tampoco puede ser desde la perspectiva que yo tengo de la otra persona, ¿no? De igual manera, esas dos ideas van a estar erróneas, ¿no? Entonces, qué movida esto del amor propio, ¿no? Y yo considero que sí, es una movida, porque como dijimos antes, o como dije antes, porque no hay nadie más hablando conmigo, no hay manera de poner un punto de referencia de valor en este caso, ¿no? Valor propio, valor de la otra persona, ¿no? Aquí tenemos una necesidad inminente de traer una un tercero que ponga ese punto de referencia, ¿no? Un tercero que sea una persona que sea un juez perfecto que logre equilibrar estos dos puntos de vista, ¿no? Aquí viene un poco la idea que nos da, bueno, el cristianismo, que es que tenemos un juez perfecto, que sería Dios, y ese sería nuestro punto de referencia, pues para ver pues cuánto de valor, cuánto amor merecemos, por así decirlo, ¿no? O sea, cuánto valor merecemos para nosotros mismos, ¿no? Y aquí lo bueno es que Dios sí nos tiene en alta estima, ¿no? O sea, no, nos tiene mucho siempre en nuestra cabeza, bueno, en su cabeza, digamos. Nos tiene mucho en su cabeza, nos tiene mucho en presente y siempre quiere estar como presente en nuestras vidas, ¿no? La movida está en que nosotros no solemos ser recíprocos en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Varias razones, ¿no? Pero bueno, básicamente esa es la movida que tenemos con la vida espiritual, ¿no? Sobre todo porque no somos capaces de ceder ese trono a un ser que, bueno, en este caso mucha gente no conocería y la gente que lo conoce pues tampoco es que es fácil de ceder, ¿no? A mí me costó bastante ceder ese espacio, ¿no? Pero bueno, para las personas que no lo conocen como tal, pues es mucho más difícil ceder ese lugar, ¿no? Que merece este Dios, ¿no? No somos capaces de ceder ese trono ni para mí mismo, o sea, ni para el vecino, ni para mi prójimo, ni para nadie más. O sea, al final el control de nuestras vidas los tenemos nosotros mismos, ¿no? Aquí viene como el tema de libre albedrío y todo eso, ¿no? Entonces, pero bueno, hablando más del tema, ¿es el amor propio un amor correcto? Podríamos decir que sí y no. Sí, en sentido de que al final todo el mundo sabe que dentro de la cosmología cristiana Jesús ha dado su vida por cada uno de los que estamos aquí presentes vivos, ¿no? Entonces, por este mero hecho, cada uno de nosotros tenemos un valor intrínseco que quizá no somos capaces de comprender, ¿no? Un valor que merece mucho la pena explorar, evidentemente, y también procesar, ¿no? O sea, yo sí que valgo la pena, ¿no? O sea, alguien murió por mí en una cruz. Y evidentemente es un amor incorrecto porque, como dijimos antes, pues puede llevar a acciones que no son correctas para uno mismo ni para el vecino que tengo al lado, ¿no? Para mi prójimo. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar esto? No podemos por nuestra cuenta, evidentemente. Tenemos unas ciertas reglas que nos sometemos, como dijimos antes, en las que siguiendo estas reglas pues podemos vivir en ese amor propio y ese amor también para el resto. Y gracias a estas reglas pues no solo yo vivo libre, sino también otras personas pueden llegar a vivir libres, ¿no? Entonces, reglas para el amor propio. Evidentemente, mis acciones que pueden llegar a satisfacerme a mí no pueden llegar a dañar a la persona que tengo al lado, ¿no? No puedo yo, porque me guste mucho, insultar a otra persona cuando a la otra persona le puede sentar muy mal, ¿no? No puedo tampoco ir a robar al vecino de al lado, pues porque no puedo, es su propiedad, ¿no? O sea, yo no he hecho nada para merecerme eso, entonces no puedo tocar la propiedad que no es mía, para empezar. Y así con cualquier otro tema que podemos traer a luz, ¿no? Yo recuerdo, había un episodio que me vi de una serie que me gusta mucho, que se llama Bluey, que trata sobre, bueno, Bluey, que es el personaje principal, es una perrita, ¿vale? O sea, es una serie sobre perritos que viven el día a día, ¿no? Es un slice of life, que podríamos decirle, ¿no? Y bueno, en este episodio, la chica estaba jugando con sus mejores amigas en el parque y estaban jugando varios juegos, ¿no? Y una de estas chicas, pues no lograba seguir las reglas que ponían las otras chicas y el juego se hacía aburrido para las otras chicas, ¿no? Pero no para la chica en cuestión esta, que hacía trampas, ¿no? O sea, no es que hacía trampas, sino es que cogía las reglas y las doblaba de tal manera que le beneficiaba mejor a ella, ¿no? Entonces, en este episodio, lo que le dice Bluey, el personaje principal, es que, mira, es mejor que sigas las reglas, pues aparte de que estamos de acuerdo las tres, pues es mejor que la sigas porque así el juego es más divertido, ¿no? Y todo el episodio trata de esto, ¿no? De la exploración de cómo las reglas nos llevan a un disfrute mayor en este caso, de un juego, ¿no? Y así puede ser con cualquier otro juego que podamos poner. En este caso, en el episodio, era un juego sobre no pisar la luz porque estamos viviendo en el mundo de las sombras, ¿no? Shadowlands. El episodio se llama Shadowlands, por si queréis verlo, está en Disney Plus. Y esta es promoción gratis para Bluey, vamos. Pero la idea es esa, ¿no? De que tenemos un cierto rango de libertad en el que podemos procesar ese pequeño amor propio y amor también exterior para el resto, ¿no? Y dentro de este límite, sí que es verdad que suena muy pequeño, pero si lo vemos de otra perspectiva, podemos ponerlo de esta manera, ¿no? O sea, cuando tenemos un intervalo, es que siempre pongo analogías numéricas, ¿no? Pero cuando tenemos un intervalo de números, entre esos dos números, por muy pequeños que sean, si estamos dentro de la recta real, que estamos dentro de una recta real, ¿no? Pues hay una infinidad de números entre esos dos números, ¿no? Por muy pequeños que sean. Aunque sea el 0 y el 0,00000001, ¿no? Entre esos dos números, dentro de ese intervalo, hay una infinidad de números, ¿no? Y asimismo, nosotros tenemos esa pequeña libertad de poder nosotros vivir la vida y disfrutarla de una manera en la que no solo nos amamos a nosotros mismos, sino también amamos a la persona que tenemos en nuestro prójimo, ¿no? Es increíble pensar que en toda la Biblia, la idea central de la Biblia es amor, ¿no? O sea, bueno, es uno de los temas principales, ¿no? Aparte de la salvación, que esto y lo otro, ¿no? Una de las ideas principales es el amor, ¿no? Y una de las enseñanzas que siempre recalca Jesús es el hecho de que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? O sea, en ningún momento nos dice de que tenemos que abandonar nuestro propio ser. Aunque sí que hay instantes, pero bueno, con contexto podemos ver que sí que nosotros tenemos un valor para nosotros mismos, un valor intrínseco, en el que sí, tenemos que cuidarnos, tenemos que procesar un amor propio, podemos ir a comprar cosas que nos merecemos, por ejemplo. Eso es evidentemente que cosas que nos pueden dar placer, ¿no? Y luego hay como un cierto límite en el que no puedo tocar a mi prójimo para hacerle daño, sino incluso también debería procesar un amor pues para poder hacerle bien, ¿no? O sea, en este caso estamos hablando de una filosofía de vida, si que lo queréis llamar, en el que ya no solo beneficia a nosotros mismos, sino beneficia al resto, y al beneficiar al resto, pues nos beneficiamos también a nosotros mismos, ¿no? Es como recíproco all the way, ¿no? Y es increíble verlo de esta manera, ¿no? Y este podcast, en cualquier manera, un intento de convencer a alguien, pues no. Simplemente es como pequeñas reflexiones que voy teniendo durante la conversación. Y es una conversación que sí que quería tener porque, bueno, evidentemente el amor propio es un amor, o sea, es un amor que se procesa bastante hoy en día y es importante, sí, o sea, evidentemente, no lo niego. Pero lo importante es que aparte de amor propio tenemos que también amor a los demás, ¿no? Y amor hacia el exterior, ¿no? O sea, amor a nuestros alrededores, a nuestro prójimo. Tenemos que tener cuidados y bueno, no solo cuidados, sino también cariño y todo eso, ¿no? Y tener en cuenta que no somos los jefes ni de nosotros mismos ni de los demás, ¿no? O sea, sino tenemos en este caso un jefe mayor que sería Dios. Pero bueno, para los que no crean, pues, o sea, simplemente no tenéis jefe y ya está, ¿no? O sea, la idea es esa, ¿no? De que no somos ni superiores ni inferiores, las personas tampoco son ni superiores ni inferiores, sino simplemente hay un valor intrínseco y lineal que todos tenemos y que debería respetarse cada uno, ¿no? Esto ha sido el episodio por hoy. Espero que os haya gustado esta pequeña reflexión. A mí me resultó interesante incluso hablarla porque, bueno, como dije, es un tema relevante que siempre se habla hoy en día y no se pone como en perspectiva, ¿no? O sea, siempre se habla como de amor propio, pero ¿hasta qué punto podemos nosotros amarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque, o sea, si fuera por mí, yo estaría ahora robando el Banco Central Europeo. Pero no lo hago porque estoy sometida a las leyes de Europa, ¿no? De que no puedo robar el Banco Central Europeo para comprarme merch de yoyos. Y es eso un poco, ¿no? Simplemente desearos un feliz San Valentín o feliz San Soltín para los que están solteros. Yo me incluyo en ese grupo. O también para los que les saben, los de cultura, un feliz San Valentín. O sea, San Valento, tío. O sea, es que no entendemos por qué Valento el Sam, tío. Pero bueno, felices fiestas. Espero que os guste este episodio. Es un poco larguito y también contundente. Pero bueno, que os guste mucho. Y nada, tened una buena semana, chicos.